Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil, también a través de Internet. Hoy vuelve back Marc Pairés, así que después de 3 semanas vuelve nuestro compañero Marc Pairés en este programa 4487, hoy 18 de mayo. En esta fase que estamos en Barcelona de estado de alarma o desescalada del 0,5 más o menos, pero poco a poco parece que empezamos a vislumbrar ahora sí ese final, aunque hay que tener cautela, prudencia, mucho cuidado. Yo siempre recomiendo, y lo hago desde el primer día, que la gente que sale a la calle vaya con mascarilla. Va a ser obligatorio a partir de ya, no en la calle, pero sí en los lugares públicos, ya lo era en los transportes públicos, pero siempre es mucho mejor, de verdad. Lleve mascarilla, no por usted, sino por el que está al lado suyo, delante suyo, que es al que tiene que tener, bueno, pues ese acto solidario de intentar no transmitirle ningún tipo de bacteria, ese famoso virus que todos conocemos y que, bueno, pues desgraciadamente va a ser el año 2020, el año del COVID, desgraciadamente. Vamos a tener que convivir con él durante bastante más tiempo hasta que no esté la vacuna, pero tenemos que llevarlo lo mejor que podamos y sobre todo ser solidarios, como siempre les digo, con el resto de ciudadanos. Hoy es 18 de mayo, hoy hace un año de un día histórico, de una tarde, yo diría que fue una de las tardes más hermosas del españolismo, que fue la clasificación para la Europa League después de ganarle a la Real Sociedad 2-0 y que el Sevilla, de manera sorprendente, porque todos pensábamos que habría biscotto, le ganó 2-0 al Athletic Club de Bilbao. Como estoy en casa no he podido rescatar con un sonido perfecto todo lo que hicimos aquel día en la retransmisión de Tiempo de Español, pero buscando a través de archivos aquí en el móvil, he encontrado 5 minutos que creo que reflejan un poco todo lo que vivimos a lo largo de esa tarde de un sábado 18 de mayo del año 2019. Miren, creo que vamos a hacer una pausa, pondremos el momento estrella y vamos a escuchar esos minutos. Luego les haré un análisis que ustedes, los que tienen redes sociales, pudieron leer ayer a través de Twitter de cómo está y cuáles son los planes a nivel económico y deportivo del Real Club Deportivo Español, dependiendo un poco. Bueno, yo puse tres planes, que es el plan 1 si se juega la Liga y nos mantenemos en primera, el plan 1B que es no jugar la Liga pero mantenernos en primera, y el plan 2, que es, desgraciadamente, aunque no se juegue la Liga, bueno, también habría que diferenciarlo ahí, pero en principio que descendamos a segunda división. Hay una serie de variables, una serie de temas económicos, también deportivos, que cambian en relación a cuál es el plan 1, el plan 1B y el plan 2. Créanselo, de verdad, créanselo. Por supuesto que pueden pasar muchas cosas. Pero todo lo que pone ese análisis a través de Twitter es real. Puede variar 1 millón arriba, 1 millón abajo en el tema del límite salarial, en el tema del presupuesto. Pero es en lo que trabaja el club. Y me parece que es un plan lógico. Ya sé que hay gente que posiblemente no le guste que haya alguna renovación o no de alguno de los jugadores del primer equipo que acaban contrato. A mí tampoco me gusta. Lo de reconocer que no me gusta que 3 o 4 jugadores del primer equipo renueven, pero todo esto depende de muchísimas cosas también, en relación a que el jugador puede o quiera seguir rebajando la ficha. Son demasiadas cosas, muchas variables que por supuesto hay que tener en cuenta de cara a que el jugador decida o no aceptar. ¿Que se ha hablado con ellos? Sí, pero se habló sobre todo mucho antes de que pasara todo lo que ha pasado, del tema del COVID, del parón de la Liga, de que habrá que bajar salarios a casi todos los jugadores y que la situación es muy distinta la que estábamos el 8 de marzo cuando jugamos el último partido de Liga ante Osasuna, lamentable partido que perdimos 1-0, y la situación sí se reanuda la Liga a nivel económico. Lo digo porque no sé lo que puede pasar de aquí al 12 de junio, que es cuando el ínclito Tebas quiere reanudar la Liga. Y bueno, Tebas, Roures, bueno, en pocas palabras, una historia que hemos venido contando desde hace mucho tiempo, desde que empezamos a hacer el programa desde casa. Empezó la Liga Alemana el otro día y la verdad es que a mí ni fu ni fa, vi media hora de un partido y ya tuve bastante para ver que eso no es fútbol. No es fútbol, sinceramente, no vale, creo que no vale la pena arriesgar muchas cosas pero bueno, es un punto de vista distinto al que tienen, por supuesto, los clubes, no sé si los jugadores y la patronal desde el primer día dijo que quería jugar con amenazas, como se ha dicho, se ha comentado a través de medios de comunicación, y el propio Tebas, bueno, pues sigue amenazando que si no se juega la Liga, que hay equipos que no querían jugar la Liga porque estaban en zona de descenso, que si algún club da positivo multará al club, la culpa será del club porque no ha cumplido el reglamento y sobre todo el protocolo de separación de jugadores, de vestuarios, etcétera, etcétera. Bueno, veremos si al final empieza el día 12 o el día 19. Los jugadores quieren una semana más de entrenamiento y recuerden que todos los equipos han podido empezar a entrenar en grupo máximo de 10. Es el segundo, digamos, la segunda fase de este protocolo de entrenamientos. Y teóricamente, no sé si es la semana que viene o la otra, ya podrán empezar todos los jugadores a la vez. Es decir, habrá entrenamientos ya colectivos de toda la plantilla. Y el 12 o el 19 empezará la Liga. Se está intentando llegar a un acuerdo con la federación para que se juegue el lunes también. Así que habrá partido todos los días para intentar acabar la Liga antes de, no sé si final de mes o principio de mayo, porque recuerden que a partir del 8 de mayo, perdón, de mayo, de agosto, estoy yo allá, a partir del 8 de agosto empiezan ya los partidos que quedan de octavos de final de la Europa League y también de la Champions. Y la UEFA decidió que creo que como máximo el 1 de agosto se tiene que haber terminado todas las competiciones oficiales a nivel estatal. Hoy, por cierto, la Liga Escocesa ha decidido no jugar y creo que es el Celtic, me parece, o no sé, o el Glasgow Rangers, no lo sé, tampoco me preocupa mucho, ha sido declarado campeón. Así que otra liga que tampoco se va a jugar, como la francesa, como la belga y como la holandesa. Queda por determinar si la Premier se va a jugar, si la liga italiana se va a jugar y si la española. En principio, las fechas, ya lo saben, varían entre el 12 que quiere la patronal y el 19, que en principio es lo que quieren los jugadores, que quieren una semana más. Son las 6 de la tarde, 10 minutos. Hablaremos, repito, de todo este tema, de esta planificación que tiene prevista el club en base a esos planes, dependiendo de cómo vaya todo. Y también hablaremos en la recta final del programa de balonmano, porque el pasado viernes ya se hizo oficial, viernes sábado se hizo oficial el ascenso del equipo de balonmano, es el segundo ascenso oficial, el primero fue el de hockey, que ya ha fichado además, ya tiene planificado la plantilla de cara a la próxima temporada, equipo que va a jugar en la primera nacional catalana, el de balonmano que va a jugar en la primera catalana, hablaremos con uno de los responsables, con Vivencio de la Iglesia. Falta por conocer de manera oficial el básquet, aunque parece ser que el equipo va a subir a primera catalana, pero el único colectivo, la única sección que no sabemos cuál es su futuro, pero no por la propia sección, sino por, yo diría que la incompetencia absoluta de los dirigentes de la Federación Catalana de Vóley, es el equipo femenino de vóley. Lo dicho, las 6 y 11 minutos en este programa 4487 de la historia de tiempo de español. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y vivimos ese momento estrella de hace un año, cuando el equipo conseguía clasificarse para la previa de la Europa League.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Miri, miri, miro. Ahora yo, que vine a hacer el mundo.
6 y 12 minutos. Cruzo los dedos, toco madera para que ustedes, porque voy a tirar el documento desde casa, puedan escucharlo. Está sacado de la onda media, pero se escucha bastante bien. Lo digo por si alguno tiene alguna queja. Así que creo que vale la pena el documento, aunque no tenga ese sonido tan perfecto que pudiera tener si lo hubiéramos sacado de manera directa del programa. Pero son 5 minutos y creo que son 5 minutos históricos para el Real Club Deportivo Español, y solamente hace un año de todo esto que pasaba en el estadio de Cornellà Prat. Era un momento estrella, como siempre, con una buena estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Zubeldia para Yenusay, llega primero muy bien Pedrosa y pita falta. Ha pitado falta Latre. Un minuto. En el 45 nos iremos directamente al Buen Pastor Sevilla para contarles también el periodo de añadido de lo que pueda pasar en ese partido. Balón para Moreno. Moreno hacia atrás. Un minuto. Ya nos ponemos mal en contacto con Pedro Ruiz, porque viviremos al unísono lo que puede pasar, lo que nos puede llevar de la gloria al infierno, del infierno a la gloria, lo que quieran ustedes. Balón para la Real Sociedad, juega Yanusay, corta bien Pedrosa, vuelve a tocar Pedrosa, saque de banda a favor de la Real Sociedad. A punto de entrar en los últimos 25 segundos, veremos el añadido del partido, que creo que serán 3 o 4. Balón para Zubeldia, despeja Naldo, balón fuera del área, llega Roca, toca Roca, bien Roca, Roca para Puado, puede llegar el tercero, juega Puado, sigue Puado, le pide el balón Borja, mal Puado, pero vuelve a recuperar Puado. Estamos en el 45, 3 de añadido, 3 de añadido, nos vamos a Sevilla, a Buen Pastor Pedro. Aún no, nos iremos. Saque de esquina a favor del Español, esto está hecho ya. No sé si podemos subir también, Mar, el sonido de tiempo de juego.
Ahí nos vamos.
Tras un córner ejecutado por Ibai, para tres días la carga buscando el gol europeo. La pelota para Duri, se anticipa bien Gaby Mercado.
Insiste
en
el centro, llega ahora de Ibai.
Gol en la Champions femenina, Carles.
Déjalo, Marc.
Siete de la primera parte, una jugada con un balón largo que aprovechó el conjunto francés por banda derecha, el centro al interior del área, que remató Marochán llegando de segunda línea. Inútil la estirada de Sandra Paño, se adelanta el favorito de la final, marca Olympique de Lyon, marcó Marochán, Olympique de Lyon 1, Barça 0.
Bueno, pues este era un poco el momento histórico que vivimos hace un año. Son 4 o 5 minutos que hemos querido recordar en este momento estrella. Y pensar ahora que estamos como estamos, 18 de mayo, en esta situación no solo deportiva, sino a nivel social, por el tema del COVID, pues nadie podía imaginarse que un año después, desgraciadamente, estamos como estamos. Hubiera preferido que hubiera acabado la liga, que hubiéramos bajado a segunda división y que no estuviéramos con toda esta pandemia que llevamos entre confinamiento, desescalada, etcétera, etcétera, desde el 15 de marzo. Así que quería, como mínimo, tener ese recuerdo en estos primeros minutos de lo que ocurrió hace un año. Es que es un año solo, pero bueno. El tiempo pasa rápido y a veces olvidamos también demasiado deprisa las cosas. Espero que, a pesar del sonido, los oyentes hayan podido disfrutar de este momento tan histórico, uno de los momentos más históricos del español, a nivel positivo, que yo creo que siempre hay que recordar lo positivo, y sobre todo cuando vienen cosas negativas, como las que pueden venir a nivel deportivo, por todo lo... la situación del equipo, porque seguimos últimos, aunque no haya empezado o reanudado o no se haya reanudado la liga, seguimos siendo los últimos y veremos qué pasa de aquí al 12 o 19 de junio, cuando teóricamente vuelva la liga aquí en España. Queda menos de un mes, así que este mes espero que sea mucho más positivo para todos y que, aunque no tengo ganas de que empiece la liga de la manera que va a empezar, porque me parece que no es fútbol, no es liga, está pervertida, no, pero tendremos que ponernos en modo on y dar los partidos. La duda es si yo tendré que ir a la radio a hacerlo ya, porque desde casa es más complicado por si se corta la comunicación, etcétera, etcétera, ya que en principio no se podrá viajar. Hablo de medios de comunicación y no sé, creo que también es difícil que podamos ir a Cornellá. Esta es la historia que les podemos contar a las 6 de la tarde y 20 minutos de hoy, 18 de mayo, cuando, fíjense, además es curioso, y ya con esto acabo, cuando acaba el partido, acaba todo, son las 6 de la tarde y 10 minutos, y hoy a las 6 de la tarde, un año después y 10 minutos, hemos podido recordar una de las noches, bueno, noches no, tardes más hermosas del Real Club Deportivo Español. Hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y hablamos, o más que hablar, les analizo un poquito los planes económico versus deportivo del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Recuerden que mañana tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes, además, que tienes un teléfono que tienes que llevar siempre en la agenda por si acaso. 93-648-00, 93-648-00. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, diseña, legaliza y, por supuesto, te soluciona cualquier tipo de problema en cualquier asunto inmobiliario. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, www.ferran.es, el mejor local para el mejor negocio. Recuerden que tienen también el mejor coworking para que puedas reunirte cuando lo puedas hacer aquí en Barcelona a través del 93-648-00, www.ferran.es y el mejor buscador de locales, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 6:23. Miren, vamos a intentar, ya sé que no es que sea complicado, pero sí que es cierto que a través de la radio, si lo ven escrito, es mucho mejor, así que los que tienen Twitter, pues pueden leerlo tranquilamente en el Twitter de Tiempo de Español. El club ha hecho o tiene previsto una planificación de cara al futuro, basándose en... Hay dos planes, el plan A y el plan B. El plan A es si el equipo se mantiene en primera, y el plan B si el equipo se mantiene en segunda. Pero no se mantiene, no, desgraciadamente bajamos a segunda. Perdón, aquí he estado un poco... No es todo muy correcto ahí. Si el equipo baja a segunda división. Pero dentro del plan A hay dos versiones. Si hay liga y nos salvamos y cobramos los derechos de transmisión que queda del último tercio de la liga, y luego hay el plan, digamos, A1 o A2, que es si el equipo se salva sin jugar la liga. Es decir, que los equipos no cobran la última parte de los derechos de televisión. Vamos a ir desglosando un poco cada plan para que ustedes se hagan la idea de cómo está en estos momentos la situación económica deportiva del club. Intentaré no dar nombres, pero sí que es verdad que, bueno, pues voy a dar algún nombre también de jugadores que posiblemente renueven, si ellos quieren, y luego se llega a un acuerdo en relación un poco al posible, bueno, pues límite salarial y la rebaja salarial que va a haber en el club. Miren, plana, lo dicho, se disputa la liga y seguimos en primera. El límite salarial pasa de 86 millones a 61, es decir, 25 millones menos de límite salarial. Pero también tengan en cuenta algo importante. Esta temporada, si todo hubiera ido normal, el equipo se mantiene en primera división, hay jugadores que acaban contrato y que tienen fichas importantes, acaban contrato o se van o vuelven cedido a sus clubes de procedencia. Estamos hablando de jugadores que dejarían y que posiblemente, dejen una o liberen una masa salarial muy importante, que son los siguientes, y voy a dejar a cuatro aparte por si acaso. Miren, estamos hablando de Naldo, Corchía, Bernardo, Ferreira, Caleri e Iturraspe. Estamos hablando más o menos de una rebaja de límite salarial con estos jugadores. Voy a ir sumando 3 y 5, 8, 10 y medio, 13 millones. Estos jugadores liberan 13 millones de masa salarial sobre 86. A estos jugadores hay que añadirle Diego López, Javi López y Didac. Teóricamente, estos tres jugadores son los únicos que tienen opciones de poder seguir en el club. Si ninguno de los tres siguiera, sí que se ha hablado con ellos para una renovación. Otra cosa es que se llegue a un acuerdo por rebaja salarial, etcétera, etcétera. Estaríamos hablando de 20 millones en total que libera el Español de masa salarial. Los 9 jugadores que acaban contrato y cedidos liberan 20 millones de masa salarial, que creo que es importante. Es muy, muy importante. A partir de ahí, habría que ver si algún jugador se vende, no se vende, pero no es obligatorio, repito, no es obligatorio vender a ningún jugador. Estamos hablando que bajar de 86 a 61 millones de límite salarial es simplemente por una cosa muy sencilla, porque los derechos televisivos el año que viene teóricamente van a bajar un 30%, y por lo tanto ese 30% va en relación al presupuesto, y el presupuesto luego incide en el tema del límite salarial. Repito, si el equipo se queda en primera y se disputa lo que queda de liga, bajaríamos de 86 a 61 millones en límite salarial. Tres jugadores, teóricamente, podrían seguir, a la baja todos, por supuesto, sobre todo Diego López. La idea, claro, es rebajarle la ficha a la mitad. Y tanto Javi López como Didac sería como una renovación un poco también a la baja. Ya saben además que jugadores que tienen opción de marcharse porque pueden tener ofertas. Pero yo aquí no lo cuento. Seguimos con el plan A. Se ficharían 3 jugadores. Pongo 3, pero podrían ser 4 en relación si alguno se... Bueno, pues tiene alguna oferta y el club considera importante aceptar la oferta y se va a otro equipo. Caso, por ejemplo, de Roca, que yo creo que no va a seguir. Ya el año pasado, toda la historia del Bayern, pero en principio yo tengo la sensación de que Roca no va a seguir el año que viene en el Español. No es que el Español lo quiera vender, sino que el jugador posiblemente se marche porque él piensa que aquí ya ha cumplido los objetivos que tenía que cumplir o necesita otro tipo de crecimiento, y por lo tanto yo creo que Roca lo va a dejar. Pero bueno, eso no es es más bien un pensamiento en voz alta que una realidad. La realidad, repito, es que renovarán 3 o 4 jugadores a la baja, que no es necesario vender y que se ficharían a 3 futbolistas determinantes. Plan A1. Seguimos en primera, pero no hay liga. Entonces es necesario vender un jugador, ya que una parte de los derechos de televisión no se cobrarían, aunque hay que tener en cuenta también, y eso es importante, que no solo afecta al Español, sino que afecta a todos los equipos de la primera división y segunda, pero sobre todo estamos hablando de mantenernos en primera, por lo tanto afecta a todos los equipos de primera. Y esto generaría como un tipo de efecto boomerang, y por lo tanto no seríamos los únicos con esa necesidad de vender, entre otras cosas, porque está claro que nosotros estamos en una parte de la liga, los de arriba están en otra por el tema de derechos televisivos, y normalmente ellos se mueven, yo te dejo este jugador, yo te cedo esto a ti, me lo das a mí. Es decir, que hay jugadores, hay mercado que nosotros nunca podremos llegar. Y el mercado en que posiblemente estemos nosotros es un mercado distinto. Pero sí que necesitaríamos entonces la venta de un jugador para poder mantener el límite salarial. Porque ese límite salarial sería más bajo, ya que no recibiríamos la parte proporcional de la tercera parte que nos toca de esta recta final de la liga. No, por cierto que no lo recibe nadie, pero es que nosotros tenemos una masa salarial de 86 millones. Es una masa salarial muy elevada en relación a los ingresos. Y esos ingresos ya no lo tendríamos. Así que todo quedaría igual en el tema de renovaciones, de fichajes, pero sí que sería necesario entonces la venta de un jugador. Plan B. El peor de los escenarios sería el descenso. En principio el tema de las renovaciones no cambiaría, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Diego López no sería una rebaja de un 50%, porque no podríamos tener un portero en segunda división que cobre 2 millones. Es verdad también que jugadores de la primera plantilla que tienen y que llegaron en el mercado de invierno, que si bajamos de categoría también tienen una rebaja en el salario, y habría que negociar con el resto de jugadores también si quieren quedarse su salario, porque está claro que pasaríamos de una masa salarial, de un límite salarial de 86 a 35 millones con la compensación. Miren, millón arriba, millón abajo, puede ser 37 como puede ser 33, pero estamos hablando de un, bueno, de más de 50 millones de límite salarial. 50 millones de límite salarial, es que es imposible mantener todo esto. Y es muy lógico. Primero, los derechos televisivos van a ser inferiores al de este año en segunda, y por lo tanto la compensación es menor para los equipos que bajen. Y luego estamos en segunda división. ¿Qué significa esto? Que ya de por sí los derechos son menores. Y bajaríamos casi, por no decir, 50 millones de límite salarial. Obligatorio vender como mínimo un jugador para compensarlo. Es que es materialmente imposible no hacerlo. Repito que el resto de equipos, si estamos en primera, tienen que hacer lo mismo. Pero claro, si bajamos a segunda, es mucho más complicado. Y luego la planificación de la plantilla sería la de intentar fichar jugadores para subir a primera. Y ya descartaríamos esos 3-4 fichajes determinantes que pudiéramos hacer en primera división, y serían otros jugadores. Porque claro, tampoco les podemos pagar lo que les pagaríamos en primera. Así que la planificación es esta, es decir, es que no hay más. He intentado hacer este tipo de, digamos, de números, que son reales estos números, los que yo les estoy dando, les estoy comentando, millón arriba, repito, millón abajo, pero es una realidad. No podemos escondernos, independientemente de que vayamos a jugar, no vayamos a jugar. Luego hay una situación económica que también depende mucho de todo lo que pase. Si jugamos, cobraremos más, aún bajando. Si jugamos y nos salvamos, nos va de maravilla, aunque el año que viene va a haber la rebaja, está claro, porque no se puede mantener los límites salariales si no tenemos tantos ingresos, porque recuerden además que teóricamente el año que viene, o la temporada que viene, los ingresos de abonados se están valorando en una rebaja de un 50%. A nosotros nos afecta, pero no tanto como otros equipos, Lo digo porque normalmente creo que los ingresos por abonos del Español oscilan entre los 8 y 11 millones. Pongamos el mejor de los casos, 11, o lo dejamos en 10. Claro, lo que piensa la Liga es que los clubes tienen que rebajarse en la previsión la mitad, y la mitad estaríamos hablando de que ya son 5 millones menos, porque hasta enero, teóricamente, diciembre-enero, no se va a poder ir a los campos. Luego cuenta también la rebaja de sponsor, merchandising, ticketing, venta de entradas. Estamos hablando de entre 10 y 15 millones menos de inicio, más el 25 o 30% de derechos de televisión que vas a cobrar menos. No quiero que piensen que solo es problemático para el Español, es para todos los equipos, pero sí que es verdad que también nosotros tenemos la suerte de que a nivel económico hemos conseguido una cierta estabilidad, y eso es muy importante, pero un descenso a segunda división sería brutal, sería muy duro a nivel económico y, por supuesto, a nivel deportivo. Pero se tiene que contemplar todo esto. Es decir, no podemos estar ajenos a lo que nos pueda pasar. Desgraciadamente es la realidad. No podemos estar al margen de lo que nos pueda pasar. Y por último, varias consideraciones que me gustaría compartir también, informar. Rufete, junto a la Dirección General, serán los encargados de planificar la temporada, sean primera o sean segunda. Rufete en un momento determinado pensó dejarlo, pero después del, entre comillas, cese o paso atrás que hicieron darle a Pere Arnau, Rufete cogió las riendas. El presidente está contento con Rufete. Pere Arnau no va a seguir en los despachos. Teóricamente se le va a proponer que vaya al área deportiva, si quiere bien, y si no, yo creo que Pere Arnau va a dejar el club. En el tema femenino se está buscando una responsable como director deportivo, directora deportiva del femenino. En estos momentos, tanto la dirección general, encabezada por José María Durán, y Mao, son los responsables de la planificación del femenino. Y, aunque no es oficial, parece ser que Jordi Ferrón puede continuar, a no ser de que la dirección deportiva del femenino, la nueva, decida que Jordi Ferrón no es la persona idónea para entrenar al femenino. No me dejo nada, en principio, sobre el tema del B. Se está esperando mucho, sobre todo en el asunto de saber también qué pasa con el primer equipo. No es lo mismo un equipo en primera que un equipo en segunda. Y por lo tanto, el B ya ha finalizado. Hay, creo que son 6 o 8 jugadores del B haciendo también entrenando con el primer equipo. Y por lo tanto, bueno, pues se confía mucho en el B, con la gente joven. Lo que sí que creo es que el año que viene el B va a ser mucho más joven que el de esta temporada. Pero dependerá mucho también, repito, de lo que le ocurra y de en qué situación, dónde vamos a estar con el primer equipo, si en primera o en segunda división. Estamos hablando hoy 18 de mayo. El año pasado, lo han escuchado ustedes, era un día de alegría, estábamos contentísimos porque nos habíamos clasificado para la previa de la Europa League. Todo el mundo decía que había que fichar porque teníamos una plantilla corta. Y miren, al final se demostró que el error de no fichar en el mercado de verano nos llevó a la situación de tener 3 entrenadores, tener que gastarnos 40 millones en el mercado de invierno, pero seguimos siendo últimos. Yo confío en la dirección general de este club. Lo digo de verdad, confío en José María Durán. Es un papelón lo que tiene José María Durán. Nos quedemos en primera o vayamos a segunda. Lo digo porque la situación económica va a marcar todo el proyecto próximo del club. Y los socios no podemos hacer mucho más. Lo adelanté también el otro día. Antes de fin de mes, el club comunicará a los socios de qué manera va a reembolsar el dinero de los partidos que no van a poder ver de esta recta final de la temporada. Habrá varias opciones y cada uno elegirá la que considere más oportuna. El Español devolverá el dinero. El Getafe, recuerden que no devuelve dinero, que te hace socio el año que viene. Pero es que el año que viene, a lo mejor hasta enero, no se puede ver partidos. Y la intención del Español es devolver el dinero. Repito que luego cada uno elegirá la forma, o como es en mi caso, posiblemente no quiera el dinero. Pero es mi caso, no es el caso de los 26.000 socios que tenemos. Cada uno que tome la decisión que considere oportuno de manera libre. Ni será más ni menos perico. Simplemente, también es verdad, no es lo mismo tener ser socio de Gol, uno solo, que tener 5 o 6 carnets en un lateral o en una tribuna. Y es mucho más dinero. Y por lo tanto, hay gente que está en ERTE, se ha quedado sin trabajo, y se entiende perfectamente que prefiera pues recuperar 400, 500, 600 o 1.000 euros, que le vendrán de maravilla. Así que aquí no hay condicionantes anímicos ni emocionales. El que lo pueda hacer, que lo haga, y el que no lo haga. Pero, repito que en estos momentos yo no puedo garantizar de qué manera el club lo va a hacer, porque no lo sé. Sé que lo va a hacer, que habrá varias opciones y que cada uno elegirá la que considere oportuno. Pero el club devolverá el dinero, de una u otra manera. Las 6:42, hacemos una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y en unos instantes hablamos de balonmano.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vilá, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Nos vamos a Boquer la Boquería. Ya sabes que puedes encontrar la mejor carne y los mejores chuletones de toda Barcelona en Boquer la Boquería, y además te los llevan a casa. Espero que dentro de poco puedas ir tranquilamente a comértelos en el restaurante de Boquer la Boquería, de una manera normal, de una manera, bueno, normal, separado para los límites de sanidad y de seguridad que habrá, pero sí que puedas ir tranquilamente a la Boquería. Pero de momento, mientras estemos en esta fase 0,5, si quieres tener los mejores chuletones y la mejor carne en casa, lo puedes hacer llamando al 646-277159, 646-277159, o también a través de www.boquet.es, haciendo los pedidos online de Boquet la Boquería. Llévate la mejor carne de toda Cataluña a casa gracias a Boquet la Boquería. Y si te apetece, por supuesto, te haces una fotografía de la carne, del ticket, de la bolsa, mientras te comes la carne, mientras la cocinas, y la cuelgas en el Instagram de Boquet, Boquet BCN, y cuando ya puedas ir y podamos ir todos a la Boquería y comer en Boquet la Boquería, haremos un sorteo para las mejores fotografías de Boquet la Boquería, que te lleva la mejor carne, como siempre, a casa. 6:45, una pausa y nos vamos a hablar de balonmano.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes, los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Las 6:46, ¿podemos hablar de balonmano, Marc? En unos instantes, a ver si podemos hablar de balonmano con uno de los responsables de la sección de balonmano, con Vivencio de la Iglesia. Vivencio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, felicidades por el ascenso, pero preguntarte cómo estás después de tanto tiempo.
Bien, bien, bien. Aquí aguantando el confinamiento como se puede.
Bueno, ya menos confinamiento que antes, también es verdad.
Bueno, mira, la única ventaja que tengo es que antes me movía muy poco, solo cogía coche, y ahora cada tarde salgo a hacer algún... Bueno, me han dado unos 6 o 7 kilómetros.
Bueno, o sea, oye...
¿Esto que he ganado?
Bueno, ¿tú vives en Barcelona o estás fuera de Barcelona?
Vivo en Barcelona, vivo en Barcelona. Sí,
que estamos en la fase esa 0,5, esa fase entre el 0 y el 1.
Estamos en la de la calderilla.
Bueno, a ver si ya... El lunes que viene podemos pasar a la 1, pero bueno, hoy los datos son bastante buenos y a ver si poco a poco vamos saliendo de todo esto, porque es que son es mucho tiempo, pero independientemente de que salgamos o no, hay que tener aún mucho cuidado, paciencia, precaución, ser muy solidario con la gente, porque es importante el que no haya ningún tipo de rebrote, y si lo hay, que estemos todos preparados para poder vivirlo otra vez.
Efectivamente, tan bueno como salir es no recaer otra vez, o sea que esperemos que hayamos cogido, iba a decir miedo, pero que nos hayamos vacunado contra esto, es decir, contra esta situación, y la responsabilidad, que parece que sí que hemos tenido la inmensa mayoría, continúe.
Bueno, siempre hay algún tontín, pero
es,
bueno.
Es inevitable, en todas las casas las hay.
Sí, desde siempre hay yo siempre digo que hay un 8% que siempre se queja de todo, para lo bueno o para lo malo. Bueno, pues ese 8%...
Los culés son más.
Bueno, yo espero que solo sea un 8%, pero bueno.
Se quejan para lo bueno y para lo malo.
Exacto. Bueno, a ver, Vivencio, hoy es un 18 de mayo, hoy hace un año que nos clasificamos para la previa de la Europa League, lo que ha cambiado de un año a otro, ¿eh?
Pues sí. Mira, yo hace un rato hablaba con Tomás, me decía, digo, mira, rememorando aquel día, a mí solo me entra mala leche. Porque hay que recordar contra quién jugamos, cómo nos clasificamos, y dónde está la Real Sociedad en este momento, y dónde estamos nosotros habiendo jugado contra quien hemos jugado en Europa, que tampoco es una excusa, ¿no? O sea que, no sé, algo no se ha hecho bien o no nos han salido las cosas bien.
Yo creo que se han hecho las cosas muy mal a principio de temporada, y hemos sido incapaces de revertir la situación con tres entrenadores, los fichajes del mercado de invierno, pero es que estamos últimos. Yo no sé qué piensas tú del inicio, no, de la liga. Yo me estoy inclinando que cada vez, pensando que al final sí que va a reanudarse la liga, y va a ser un poco una tómbola, ¿no? El equipo que psicológicamente esté mejor posiblemente y que asuma más responsabilidades o más riesgos, y sobre todo nosotros, que estamos a 6 puntos de la salvación, o serán los equipos, espero que sea el nuestro, que consigan salir de donde estamos.
Bueno, esperemos que estos 2 meses sean un punto de inflexión y seamos capaces de ganar en este plazo lo que no hemos ganado en todo el año, ¿no? Y yo creo que sinceramente, yo creo en los jugadores, creo que van a dejar el alma en el empeño, y que por ellos no quedará, pero la situación no es nada fácil. Efectivamente son 6 puntos, incluso 9 puntos, el Valladolid lo tenemos a 9, aunque tenga algo la verdad, bueno, no creo que hemos de luchar por más que que por coger al Celta porque lo necesitamos, vaya.
Si te soy sincero, aún estoy pensando que no se va a disputar la Liga y ya ni me acuerdo de la clasificación. Solo sé que estamos últimos a 6 de la salvación. No me acuerdo sinceramente.
Sí, pero los 6 puntos se ponernos por encima del Celta. Bueno, todo es posible. Yo hubiera preferido que no se jugase por el bien de los jugadores y, bueno, evidentemente, y esto es egoísta absolutamente, por el bien nuestro, ¿no?
Bueno, una liga que se paralizó, como todas las ligas a nivel de Cataluña, ha sido la de balonmano. El equipo, cuando acabó el último partido, estaba en zona de playoff. Y al final, bueno, pues la Federación Catalana de Balonmano decidió una serie de ascensos y el Español el año que viene, Vivencio, estará en la primera catalana. Es decir, empezamos hace 2 años en cuarta catalana, subimos...
No, hace un año y medio.
Bueno, dos temporadas... Una temporada, exacto.
Sí, correcto.
Pero estamos en cuarta catalana, subimos a tercera, pero compramos nos dejaron los derechos por un equipo que desaparece, subimos a segunda catalana.
Nos cedieron los derechos el San Miguel.
Y el año que viene en primera catalana. Esto ya es, empezamos a hablar ya de palabras mayores.
Bueno, no deja de ser un nivel catalana, nivel de catalana, es la primera catalana, nos queda la Liga. Y después la primera nacional, que está hasta donde ahora mismo creemos nosotros que podríamos llegar a aspirar por muchas razones, ¿no? La plata y lo demás es pura utopía, hoy por hoy. No sé, yo considero que el Español merece el esfuerzo que se está haciendo, merece donde estamos, que la gente se lo ha trabajado y se lo ha currado, que yo creo que estábamos en un momento de forma, después de haber atravesado ahí unos momentos extraños, que empatábamos partidos con Dios, hemos sido el equipo que más partidos ha empatado, que hemos perdido de uno, que hemos regalado algún partido, aún así no hemos salido en ningún momento del playoff y ahora mismo estábamos, yo creo que estábamos en el mejor momento de forma y yo creo que de haber llegado a las fases tendríamos mucha... De acuerdo que es un cara y cruz, ¿no? Porque al final ahí te enfrentas todos los mejores y todos creen que tienen las mismas posibilidades, pero yo creo que hubiéramos conseguido ascender igual. De todas maneras, yo me alegro mucho de que estemos donde estamos. La Federación Catalana creo que ha actuado de verdad, y no porque nos haya tocado a nosotros estar ahí, muy correctamente. Es decir, no adoptando la medida de suspender la... De anular la liga, que es quizá la que correspondería, pero de hecho es la más complicada, al final ha optado por reconocer a todos aquellos clubes, a todos, absolutamente, a todos, aquellos clubes que de una u otra manera tenían derechos a jugar. Es decir, hay que pensar que el primero, tampoco había conseguido el ascenso.
Pero lo que no ha hecho la catalana ha sido penalizar a los últimos.
No ha descendido ninguno.
Claro, me parece lógico, es lo que tiene que ser. Es decir, beneficiar a los primeros, pero no perjudicar a los últimos.
Sí,
y
pero,
más en una liga que no se acaba. Pero en este caso, bueno, pues ha decidido premiar a los que tenían opciones de subir de categoría y no perjudicar a los que estaban últimos, porque creo que es una penalización mucho más grande. Es decir, Vivencio, el año que viene, ¿cómo será la primera catalana? ¿Habrá algún grupo más? ¿Cómo se va a hacer?
Yo creo que se va a dividir en dos grupos. Son 23, ahora mismo 23 equipos. Y bueno, ahora mismo yo serán 23 equipos, porque si bajase alguno de arriba lo va a recoger Liga. Por lo tanto, son 23 equipos. Eso comporta necesariamente hacer dos grupos. Los grupos se han suavizado. Inicialmente la propuesta de la federación era bajar 8 equipos esta primera temporada, a instancias de varios clubs, no nuestro, que nosotros entendíamos que al final lo que de alguna manera nos había venido dado por las circunstancias había que consolidarlo en la pista y ganarlo en la pista, pero algún equipo, y con buen criterio también, no deja de ser premiar un poco el esfuerzo que supone subir a primera, el dejarnos disfrutar de esa primera, han reducido el descenso, que era de 8, lo van a dejar en 6.
Bueno, nos quedan pocos minutos para acabar el programa, Vivencio. Sí. ¿El año que viene sigue el mismo cuerpo técnico?
Sí, íntegramente. El año que viene además saldremos con un B, o al menos esa es la intención, nos sube gran parte del juvenil del SAFA, luego tenemos otro colegio de Barcelona que también los juveniles que pasan se van a incorporar a nuestro club y descienden, bueno, descienden no, han aceptado jugar con ese equipo B, cuatro de los actuales componentes del primer ahora mismo, y saldremos con un B también.
Habrá fichaje, supongo.
Estamos en ello. La verdad es que tenemos bastante avanzados. Tenemos tres, y además los tres son pericos muy consolidados, pero que preferimos no dar nombres ni nada porque, bueno, ya sabes, esto no es profesional, no hay contratos, y mientras no se ficha no se firma la ficha, y la ficha no se puede firmar hasta julio, pues los jugadores son libres de decidir, ¿no? Aunque hay que creer en su palabra, y en el caso de los que tenemos seguros, cerrados, además en su sentimiento perico.
Son jugadores que han estado en categoría superior a la que estábamos nosotros, ¿no?
Han jugado en categorías superiores. Algunos han venido viene de nuestra categoría, de la misma categoría nuestra, pero, por ejemplo, uno de ellos, el año pasado, nos ganó un partido solo.
Vivencio, todo un placer hablar contigo y felicidades por el ascenso del balonmano y gracias por el trabajo de secciones.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, antes de hacer la última pausa, si nos da tiempo, si no la guardamos mañana, les recuerdo también que la SEBA ya ha abierto para todos aquellos que necesiten hacer un pedido de comida o de cena. La SEBA está en la calle La Perla número 10, abre de martes a domingo, de 12 a 4 y de 8 a 11. Tienen dos opciones, hacerlo a través de Deliveroo o Glovo, entonces tienen un menú, y si lo quieren hacer directamente pueden llamar a la SEBA al 93-217-0601, 93-217-0601, y piden lo que ustedes deseen. Las mejores tortillas de toda Cataluña las pueden seguir comiendo en la SEBA. Eso sí, se las hace nuestra amiga Isa, y ustedes se la llevan a casa, porque de momento los restaurantes para público está cerrado, pero pueden llevarse la comida, las mejores tortillas de la SEBA, de martes a domingo, de 12 a 4 y de 8 a 11 de la noche, en la calle La Perla, número 10, en Gracia. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana volvemos y recuperaremos lo que nos hemos dejado por el camino. Les dejamos con la habitual programación de COPE, gracias a nuestro compañero Marc Pairés de los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7, mañana tenemos la tertulia, perdón, a partir de las 6, mañana tenemos la tertulia de Tiempo de Español con Estrella Damm. Como siempre les digo, hasta mañana y que sean ustedes muy, muy felices.